La Gabarra en Radio Popular.
Y 9, Zarpayá, la Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Mirando ya el próximo partido del domingo contra el Betis, pero por supuesto analizando también lo que fue esa dura y dolorosa derrota en Montilivi frente al Girona. Se sube hoy a la Gabarra César García, socio compromisario. César, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Ya se te ha pasado el enfado de Girona o ha sido resignación? ¿Ha sido qué ha sido lo de Montilivi?
Es que son tantas ya, es que no me preocupa de buscar el término, pero sí, es una situación de desánimo, de decepción constante, de por una parte ganas de que esto se acabe. Y por otra parte también indignación por ciertos mensajes que se nos lanzan y que pues siempre caen en saco roto. O sea, yo estoy un poco quemado de ciertas frases repetitivas que no llevan a ningún tipo de intención de cambio. O sea, no veo que nada de lo que me dicen después de un fracaso revierta en que en el siguiente partido salgan como motos, con lo cual, pues bueno, la nave va, que suelen decir. O sea, va a la deriva, pero va.
¿Has perdido la ilusión esta temporada o todavía crees que estamos a tiempo de algo más que no sufrir?
A ver, yo estoy totalmente decepcionado. Siempre se está a tiempo porque mientras las matemáticas no digan lo contrario y en parte también te ayudan ciertos rivales que no están amarrando los puntos, pero es que tienes que tener algo a lo que agarrarte. Y este equipo, estos jugadores, estos técnicos, esta directiva también, este director deportivo, es que nadie lanza un mensaje al cual agarrarse y decir, jo, pues efectivamente, sí que van a pelear por ello. Yo es que ya no me lo creo. Yo voy a ir a la frase esa de obras son amores y a ver si nos demuestran de una vez algo.
Con la lengua afuera, pero ha llegado también José Antonio Velilla. Beli, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, casi de huelga.
Casi de huelga, sí, señor. ¿Y cómo ves tú la situación del Athletic después de esa derrota en Girona que ha dejado a la afición pues muy, muy tocada o más tocada todavía?
Pues yo tampoco me atrevo a buscar un término, ¿no? Pero lo cierto es que tengo un bajón, pero un bajón de los de planta menos 5. No por la clasificación, no por los puntos, que también, sino por las sensaciones, por el juego, por actitud de los jugadores. No, yo no creo que nadie salga a pasar el rato, pero joder, dato, lo cual es que es peor. Yo creo que salen a competir y no saben, no pueden. Sí me dio la sensación de brazos caídos, bueno, y la imagen de Valverde en el banquillo después del, no sé si fue del segundo, del tercero o de ambos, era patética, era pues de derrota total, psicológica, deportiva por supuesto, con pocas ganas o poder comunicar a los jugadores alguna cosa. Yo, por venirme arriba, sigo diciendo que Valverde se merece una temporada más en una temporada normal, sin todo lo que ha ocurrido esta desde la pretemporada. Ahora me tiene que dar argumentos y cuando acabe la temporada, pues sí me gustaría un par de preguntas de esas que no tienen respuesta, o no nos va a responder, pero joder, unas dudas terribles. Ha habido un par de mensajes, según venía, con la lengua fuera, pero los oídos abiertos, un par de mensajes de un par de gente con los que estoy totalmente de acuerdo. Uno decía, con toda la razón del mundo, ojo, algo la verás, tanto los de los que nos preceden como los que están por debajo. Ojo, algo la verás, me parecía un mensaje muy inteligente. Y el otro también me ha gustado mucho, pero el otro no me acuerdo.
Vale, pues todos los mensajes son muy, muy útiles.
De todas formas, Raúl, una cosa, joder, que a mi edad tenga que estar deseando que pase el tiempo es, vamos, pecado mortal para los jugadores. Que pase el tiempo y que acabe la temporada. Es ya, a mi edad, pues, no sé cuántos telediarios me quedarán.
Te queda algún programación especial todavía, no te preocupes, Beli. ¿Hablaríais de actitud, de lo que visteis en la primera parte en Montilivi? Porque ya dijo Unai Simón que este equipo sin intensidad estaría en segunda división, sería un equipo de segunda. No sé si problema de actitud también, porque claro, cuando sales y se repite lo de salir desenganchado a los partidos, ¿hay falta de actitud ahí de los jugadores?
Hombre, yo veo un compendio de todo. Si el que lidera no transmite, difícilmente va a llegar al grupo una convicción por pelear por algo. Yo es que creo que están con los brazos abajo todos, y cuando el que tiene que encabezar el pelotón pues no transmite, o no, como decía, no lidera, no hace tener una ilusión por algo a los jugadores, pues es difícil que ellos salgan al terreno de otra forma. Tampoco me vale como profesionales que se escuden en nada, porque su obligación es salir y dejarlo todo. Pueden salir las cosas mejor o peor en el sentido de técnica o de tino a la hora de embocar a portería, pero lo que no puede faltar es la entrega. Y yo es que, repito, que veo falta de entrega incluso desde el propio banquillo, desde el propio míster. Yo creo que, no sé si el ejemplo que voy a poner es acertado o no, pero lo voy a lanzar. Para mí es como cuando hay un matrimonio que está roto y dice, bueno, vamos a aguantar por los niños. Yo creo que está claro que este es un capítulo que le quedan las semanas que le quedan, y que en cierto modo pues hay pactado un momento de ruptura, es decir, bueno, vamos a pasar el verano juntos y a la vuelta resolvemos las cosas, ¿no? Me refiero en términos de familia. O sea, yo es que no veo ninguna ilusión por nada. No me gusta mirar demasiado alrededor, pero claro, igual ha habido momentos en que tomas de decisiones hubiesen servido de algo y se ha preferido dejar pasar el tiempo, como decía, y ahora estamos en un callejón sin salida, que el mensaje que se nos vende es cuidado con los de atrás. Con lo cual, claro, parece que con evitar a los de atrás es cumplido. Y la temporada es patética. O sea, no me vale el mensaje que ha ido calando. Hemos tenido ahí unas jornadas que hemos ganado 3 partidos seguidos, nos han servido para sacar el cuello, pero nadie ha cambiado el mensaje. O sea, seguimos pensando que con que los de atrás no nos cojan ya vale. Y creo que la calidad de esta plantilla y de la propia entidad, o sea, el tamaño de la entidad, no da para que nos estemos arrastrando en el sentido que nos estamos arrastrando. O sea, yo creo que igual el acicate que podía haber supuesto otra persona y otro mensaje no se ha querido implantar, pues porque todos somos conscientes de cuánto nos ha dado Valverde, pero gestionar implica tomar decisiones. Igual ha habido un momento en el cual tenían que haber tenido una conversación. Oye, Ernesto, ¿cómo te ves? ¿Tú te ves capaz de revertir esto? Y revertir no es solamente mirar los 42 puntos. Y si te dicen que no, pues igual hay que tomar una decisión, despedirle con honores, o bien te dice que sí y a ver, ¿qué necesitas para que esto cambie? ¿Hay que reforzar al equipo? No sé, es que toda la temporada en conjunto me parece que ha sido un bueno, oye, qué contentos estamos, que vamos a la Champions, vamos a disfrutar, nos da de comer la liga, pero nos da de comer lo justo para no pasar hambre, es decir, vamos a mantenernos en primera. Me parece muy poco el mensaje que hemos tenido de todos lados.
Se suma a esta gabarra uno de nuestros míster, Íñigo Bilbao. ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, que hay muy buenas, perdón.
Estábamos hablando de si hay problemas de actitud también de los jugadores, ¿no? En esa primera parte en Montilivi, el no estar, el no aparecer prácticamente, se regalaron otros 45 minutos. ¿Tú cómo lo ves?
Yo siempre había defendido que este Athletic, el de los últimos meses, quería, pero no sabía cómo. Creo que en las eliminatorias de Copa también se vio cómo el Athletic quería, pero no le daba. No sé si por físico, por capacidad, por falta de ideas, por falta de acierto o por falta de bacalao en último tercio. Pero el Athletic se veía que quería y no podía. El partido de Girona me parece diferente. Creo que es ya la muestra definitiva de que, bueno, el ciclo se tiene que cerrar y creo que el proyecto está bastante acabado y un poquito en tierra de nadie. Me ha gustado mucho la analogía de César y creo que estamos un poco en ese punto de querer acabar lo mejor posible y con muchas ganas de que acabe la temporada.
O sea que sí hubo falta de actitud en esa primera parte.
Yo creo que sí. También me duele dudar de este grupo porque nos ha dado mucho y creo que muchas veces ha sido por actitudinal. Pero porque creo que hemos sido inferiores a otros equipos y hemos sido capaces de ganarles en anteriores temporadas. Pero la verdad es que tú ves el uno por uno el 11 del Athletic y deberías ser capaz de por lo menos competir mucho mejor contra el Girona. Y la primera parte fue de verdad de auténtica vergüenza.
Beli.
Pues yo creo que la aptitud con P está súper demostrada. Por lo menos en el 90% de la plantilla. Me cuesta creer que un jugador del Atleti salga sin actitud. Me cuesta creer, porque todos, la mayoría de ellos son hinchas del Atleti, socios del Atleti, muchos de ellos han crecido con el Atleti en Lezama, otros no, otros han venido de otras canteras. Pero me cuesta creer que un jugador del Atleti salga sin actitud. Yo sigo pensando que el psicólogo del Atleti, si existe, tiene mucho y ha tenido desde el principio de la pretemporada mucho trabajo que hacer y no se ha hecho bien. Empezando por Valverde, que no está mentalizado. Sí es cierto que se pusieron todos los hados en contra con un gol prematuro que les echó por tierra todos los planteamientos y
pero,
demás.
Pero Beli, ahí hay un dato. En 2026 llevamos 17 partidos, en 13 de ellos se ha adelantado el rival.
Sí.
Eso ya es significativo, indica cómo sales a los partidos. ¿No?
Bueno, eso más varias cosas. Tenemos dos centrales internacionales y un portero internacional y nos han metido 40 goles en 28 jornadas. Por eso digo que, joder, y sin embargo, son internacionales y son buenos los tres. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sigo pensando que es...
Sí, de hecho, los que has citado son los más salvables, seguramente.
Bueno,
en los últimos partidos.
En términos,
Tanto Laporte como Vivian, como Simón, un poco Yuri y el otro día un poco Galarreta, sí, son los más salvables.
Sí, es cierto, no quiero ser oportunista, que han estado lesionados varias jornadas. Pero el gol prematuro de esto nos echó por tierra. Como lo mismo nos pasó el otro día con la lesión de Unai a los 7 minutos, que se te echa por tierra todo el planteamiento que tenías de presionar en esa banda, cortar la salida, etcétera, etcétera. Todo ese planteamiento se te viene abajo a los 5 minutos. Por cierto, paréntesis, Hugo Rincón, joder, que te meta un gol un jugador tuyo. Yo no le quiero llamar cláusula del miedo porque está claro que en este caso no era...
No había.
No es aplicable. Pero es que yo veo las dos lecturas, la del propio jugador, la del Atleti y la del Girona. Es bueno que un jugador que pertenece a otro equipo juegue contra ese equipo. Pues yo creo que no, porque en el Atleti, si te marca, pues las reacciones serán las de, oye, ¿cómo marcas? Que nos estamos jugando Europa, que a lo mejor el año que viene no estás aquí.
¿Pero
no
tú te crees que alguien le va a coger manía porque le haya marcado
no,
a la Atleti?
No, en absoluto.
Él es un profesional que defiende lo suyo este año y él pensará, y si no, pues haberme tenido en el Atleti, en el Sama.
Sí, que además creo que deja en evidencia la programación del Atleti.
Pero esa situación se puede evitar. Y lo mismo para el Girona. Imagínate que ese día el Hugo Rincón es un coladero. Dice, jo, este tío lo que quiere es marcharse. Creo que es una situación que se puede evitar, sin más, no quiero decir más. Y respondiendo, vuelvo al principio de tu pregunta, yo creo que no es un tema de actitud, es un tema de endeblez psicológica, de verdad.
Llegó a reconocer Valverde que falta frescura, a su modo, leyéndole entre líneas, que es algo que vemos todos. Se intentó la habitual presión adelantada y es verdad que el Girona eso lo hizo muy bien, salió muy bien de la presión, Íñigo. Pero claro, si a tu equipo le falta frescura y si no está con ese poder de concentración al 100%, igual también tienes que cambiar un poquito tu idea, ¿no? Igual no se puede ir a presionar tan alto si te falta frescura y plantear un plan B.
Bueno, Ahora que tenemos semanas limpias, como bien decía Valverde, creo que tenemos más capacidad, o deberíamos tener más capacidad para asumir esos partidos, de ir en bloque alto, apretar, a intentar el robo en campo rival. Creo que los mejores momentos del Atleti de Valverde los hemos visto con ese plan de partido.
Sí, pero igual no estamos en esos momentos, claro.
Eso es verdad. Pero bueno, aquí siempre hay dos formas de ver la... de ver el asunto, que es, uno, juegue bien Valverde, que con su idea va hacia adelante, porque sabe que es lo que mejor le viene al grupo. Bueno, yo estoy convencido que el Athletic es mucho mejor desde una actitud reactiva que proactiva. Quiere decir, es un equipo que es mejor desde el robo alto que desde el proponer en reinicio propio, sacando el balón desde atrás. Decir, bueno, nos están saliendo las cosas, vamos a quedarnos un poquito más bajitos, a ver si somos capaces de robar y transitar. Luego hay decisiones que es que no acabo de entender. No entiendo por qué Iñaki Williams, que ya él mismo tomó la decisión de que no era un jugador para jugar en punta, ¿por qué ahora otra vez se empeña en ponerle de punta? Si me dijeras que es porque Guruceta está en aquel valle de rendimiento que tuvo, pues como por inicio de
temporada. Dos partidos suplentes Guruceta seguidos,
es que, ¿eh? Es que no lo entiendo. Y el otro día es verdad que falla dos, bueno, la
bueno,
de,
una,
la de,
para mí una, porque la
sí,
otra
es un buen remate, sí, estoy de acuerdo.
Pero la que falla es verdad.
Es clamorosa.
Que es mejor que un penalti.
Es que la gente dice, no, es que, oh, bueno, buena parada. No, buena parada no, es un error del delantero. O sea, cualquier delantero de primera división tiene que hacer gol en esa acción. Tiene que hacer gol. Entonces, dicho esto, creo que Guruceta está siendo lo más salvable del Atleti en 2026. No entendí mucho el meter a Williams de punta cuando está tan comprobado que no nos da nada en esa posición.
Iñaki Williams, que ha sido convocado por Ghana para los próximos partidos. Que él mismo ha reconocido otro día en Montilivi que no está bien, pero oye, ahí va a estar. Es una pena, porque en vez de descansar, pues va a estar ahí jugando. Oye, igual le viene bien, no lo sé. César.
Yo, a lo largo de la temporada, he hablado de muchísimas decisiones, tanto en alineaciones como en dibujos y demás, que no estaba de acuerdo. Sigo sin tener explicaciones, pero hemos vuelto a poner el dedo en la llaga en una que parecía superada, que es la de Iñaki Williams en punta. Pero es que yo añadiría una cosa más. Es que Iñaki ahora mismo no está ni para jugar en banda. Él mismo es consciente de que no está dando lo que puede dar. O sea, no sé si volveremos a ver esa vertiente de Iñaki Williams, que ha sido un jugador espectacular para este equipo, pero cuando no estás, no estás. Y es que parece, hay un empecinamiento en determinadas, no voy a llamar vacas sagradas, como se llaman en otros clubes, pero hay jugadores que parece que tienen el sitio reservado y que vuelven de una lesión, no están todavía en condiciones, pero empiezan desde el principio o tienen una serie de minutos en un partido de, digamos, de toma de contacto y luego son insustituibles. El mensaje que se lanza a los meritorios, los que tienen que hacer mucho y picar mucha piedra para ganarse la confianza del entrenador, son claros. O sea, aquí, haga lo que haga, van a jugar siempre este y este. Y ha habido una serie de decisiones que yo no entiendo. Y lo de Iñaki, repito, lo de delantero centro me parece un disparate, porque está ultra demostrado. Como extremo, ha tenido una carrera espectacular cuando le han dejado jugar ahí, y ahora que no está ni para eso, pues encima lo probamos en otro lado. No sé si vamos a acabar haciendo un Lecue de central o de todo, o sea, llevado a Iñaki Williams. Es que le hemos visto jugar en banda izquierda también. O sea, no, yo creo que hay jugadores que pueden haber tenido una carrera muy brillante, pero semana a semana tienen que jugar los que mejor están. Y si tienes a una serie de jugadores repanchingados en el banquillo porque saben que no cuentan ni para cortar los tickets de la entrada del cine, pues yo creo que al final estás perdiendo mucho también de tu potencial de juego. Ni Nico Serrano, ni Navarro, bueno, Berenguer, pues porque se ha demostrado con los años que es un lo que en baloncesto llaman el sexto hombre, o sea que él siempre reactiva y cuando falta alguien él está, pero es que hay gente que parece que no cuenta para absolutamente nada. Y otros que llegan y se tienen que comer la hierba, pues en su año de debut en el primer equipo, pues trotan como el que está de salida. Y dices, bueno, pues ¿qué mensaje lanzan algunos también? O sea, yo estoy terriblemente decepcionado y hay cosas que son de empecinamiento, cosas que parecen que se han instaurado y no van a cambiar, y jugadores que yo creo que ya tenían que haber salido de la plantilla y dejar paso al aire fresco, y no se ha querido. Y solo voy a hacer una acotación con el tema de Hugo Rincón, por no extenderme, porque ya lo ha tratado Velilla, y es, ¿alguien entendería que el BBV ceda empleados al Santander para que capte fondos, para que trasladen fondos de inversión o créditos o demás clientes. No, o sea, tú no puedes permitir que un empleado tuyo juegue contra tus intereses. Llámalo cláusula del miedo o llámalo como quieras. Es un empleado tuyo y convencedor, por lo visto, sí había esa, sí, esa limitación.
Pero hay una diferencia y es que el Girona está pagando toda la ficha de Hugo Rincón y además pagó una compensación por llevarse al jugador cedido.
Sí, pero bueno, Raúl, o sea, cuando estás...
Digo por la diferencia con vencedor.
Sí, estás en una mesa de negociación y tú tienes que poner tus requisitos. Y tú tienes que decir, mira, ese jugador no va a jugar contra mis intereses. Llámalo, cláusula del miedo, llámalo como sea. Y podía haber hecho un partido muy malo y no meternos un gol, ¿eh? O sea, no lo digo por eso, lo he dicho siempre y con todos. O sea, lo que no entiendo es que tú estés jugando contra un jugador tuyo que ese día, bueno, pues le han salido bien las cosas. Le podían salir mal, repito, pero es que no puede jugar contra tus intereses, es tuyo.
Me quedo con el símil bancario, César, de verdad, me ha parecido muy bueno. Yo ya lo he dicho, creo que no es bueno ni para el jugador. En cuanto a lo que comentabas de la falta de frescura que se intuye incluso en las declaraciones de Valverde, pues es cierto. Pero como decía aquí el compañero, pues estamos ya en jugadas, en jornadas limpias. Lo que pasa es que tan limpias que se han llevado hasta el juego a limpiarlas. De todas formas, hay cosas que no tienen mucho, desde mi ignorancia, y el míster me corregirá, que no tienen mucho que ver con la frescura, o por lo menos con las frescuras, con la frescura física. Y es adelanto ya las preguntas que me gustaría hacerle a Valverde si estuviéramos tomando un café, ¿no? Es decir, bueno, jugadas a balón parado. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Qué se ha entrenado? ¿Cuáles tenemos? ¿Qué se ha hecho con eso? Porque no marcamos, vamos, ni al Rosario de la Aurora.
Mira, pues ayer publicaba un informe nuestro colaborador Javi Mera. Uh-huh. Sobre la eficacia de los corners, se ciñía a los corners del Athletic en las tres últimas temporadas, en las que se vienen sacando 5 o 6 corners por partido, esa es la media.
Creo que íbamos 80 y tantos, dijisteis el otro día, 87 me parece que leísteis el otro día.
En las últimas tres temporadas, os hago un resumen, ¿eh? En la 23-24 de los corners, el Athletic generó 80 remates y marcó 7 bacalaos. En defensa le metieron 3 goles. En la 24-25, 72 remates y marcó 10 bacalaos, o sea, una eficacia todavía más alta. En defensa encajó 4. Y esta temporada se han rematado 62 tras córner y llevamos 3 bacalaos.
Y te añado más.
Pero esto yo no recuerdo ninguno directo, o sea, tiene que
ser...
¿Qué
iba a decir? ¿Segundas jugadas?
Tiene que ser segundas y terceras jugadas.
No recuerdo ninguno.
Bueno, entonces, ¿eso qué tiene que ver con la frescura?
Nos ha metido 5. O sea, que ha ido subiendo.
El primer año en negativo.
El primer año, 3 goles encajados, el segundo 4, de los 3 últimos, digo, y este año 5.
Sí, pero haciendo el balance plus minus, entiendo que es el primer año que encajas más de lo que,
sí,
de
sí,
lo que
sí,
haces.
Sí, 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 sí.
Pero pregunta directa que me gusta hacer. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? Porque es que tampoco... Vamos, si la jugada es el tiro al primer palo, no sé si es tiro al primer palo o es que no se llega para más, no lo sé. Segunda pregunta. ¿Qué jugada? Sabemos el sistema, ¿eh? 4-3-2-1, que baja 4-4-2, defensa, tal, 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 lo que queráis. Pero ¿qué jugadas tiene el Atleti? ¿Qué jugada sería el Atleti?
Pues las mismas que la temporada pasada.
Pues no, yo no las veo. No veo ninguna. Bueno,
porque
no
está saliendo. Y no, luego también en los corners, yo también entiendo que la baja igual de Berenguer y Nico Williams, que son los sacadores oficiales, digamos, también le ha podido restar ahí potencial de remate al equipo.
Pero los últimos que está sacando Berenguer, pues son...
no está sacando bien.
No llega. Y jugadas, yo es que no veo ninguna jugada... Es más, jugadas en contra se nos han de los rivales se nos han repetido.
Pero
porque,
todo esto
porque la jugada de Guedes la ha hecho allí y aquí.
Sí.
Y el Barça ha hecho la misma jugada y no lo corregimos.
Pero todo esto viene también sobre todo porque no no jugamos a nada. O sea, es que no, el Atleti no juega a nada. Es un fútbol planísimo, sin ideas.
Para mí el principal problema es que falta un gestor del juego. Falta un gestor del juego. Un jugador interior que te ayude en los giros, que te ayude en esos giros de pelota.
Está, en el campo está.
Sí, pero está muy, muy desdibujado.
Claro,
decir,
porque el otro día Galarreta sí intentó tirar un poco del equipo. Se le vio con esa idea. Pero claro, luego el que te mejora todo eso es Ollán Sancet.
También creo que falta también por parte de los otros jugadores interiores. Yo recuerdo el año pasado en San Mamés era un rodillo el Athletic a partir de Sancet cayendo al costado de Iñaki, al perfil derecho, prácticamente como interior, y uno de los dos de dentro, uno de los dos pequeños que le llamo yo, ganando altura en el otro lado, y tener muchas variantes para recibir dentro y mucha más frescura en los giros. O sea, el Athletic ahora mismo gira con los centrales. Es decir, el balón le llega al extremo con mucha menos ventaja, y encima ese extremo no es Nico Williams ni es la sombra de lo que fue Nico Williams. Tenemos mucha menos ventaja por fuera. Y en área, pues Guruceta es un jugador que es pasable, pero no es un rematador de área súper dominante. Entonces, nos está costando mucho generar volumen ofensivo por eso, porque no tenemos un gestor del juego que nos ayude con los ritmos y que nos ayude a girar más rápido.
Pero todo se centra en Ollán Sancet, ¿no? Y la temporada que sí, está firmando, una gran parte por lo menos, no digo que sea todo responsable ni mucho menos. Aquí juegan 11, pero claro, es uno de tus jugadores franquicia, es uno de tus líderes, se supone que tiene que serlo. Y decirme un partido bueno de Ollán Sancet esta temporada. Uno,
destellos porque es buenísimo, sí, pero sin continuidad.
Pero un partido, dime un partido que diga, no, este partido se salió, fue el mejor, este…
Para mí el último de Champions en casa contra el Sporting fue el mejor suyo del año, sin ser un buen partido de Ollán Sancet, el más decente del año.
Perdonadme y cedo la palabra a César, porque es que además viene a cuento de lo que él decía del empecinamiento. Si con todos estos factores que estáis diciendo, de Ollán, del tal, del esto, no hacemos cambios, no cambiamos del sistema, no ensayamos otro sistema, pues por ejemplo, corrígeme, pues un 4-4-2 con una ayuda para Guruceta o que baje un poquito más, o Iceta Guruceta arriba, o Iñaki Guruceta arriba.
Bueno, igual con la vuelta de Maroán vemos algo diferente. Yo creo que no, va a cambiar nada, pero bueno.
Será para el sorteo para la próxima temporada, porque
bueno,
esta
no, no creo que Maroán esté ya muy lejos.
No sé. Yo tengo ganas de ver a Maroán de vuelta.
Yo enlazo con lo que decía de César, ¿no? Del empecinamiento. Coño, algo habrá que hacer.
Tampoco creo que Maroán nos vaya
a eso. Yo no lo quería
la temporada.
A mí me gusta.
Yo
mucho,
no lo quería decir, pero
a mí me gusta mucho
como
Maroán.
Tú.
A mí me gusta mucho Maroán. Creo que tiene problemas de cara al bacalao, evidentemente, pero claro, es que un jugador de sus características y con su dominancia en muchos contactos, si encima pues tuviera ese don, pues igual no estaría con nosotros. Yo creo que nos tiene que aportar. Me parece imposible que se tomen ciertas decisiones, por ejemplo, la de poner a Iñaki Williams de 9, si tú tienes a Maroán sano, pues creo que para dar rotación a Guruceta, si Guruceta no está en un momento bueno. Me extraña muchísimo lo de Valverde con Guruceta estos dos últimos partidos, porque se ha demostrado claramente que era un hombre en el que él confiaba mucho.
Entiendo y respeto tu criterio, y además estoy tremendamente de acuerdo, pero es que, por desgracia, Valverde nos ha demostrado en infinidad de ocasiones, y lo hemos visto con los centrales, que a veces recurre a su guardia pretoriana para lo que sea antes de recurrir al jugador natural en ese puesto. Es decir, has tenido 5 centrales lesionados y no has sacado al del filial. Has preferido meter a Yuri, a Leque. Arriba pasa igual. Te falta tu delantero centro o no está en un buen momento. Se ha lesionado Maruán, efectivamente, pero tienes a Iceta, tienes al filial y sirven todas las opciones al final antes que la que es natural. O sea, yo no entiendo por qué a Iñaki, que hemos visto, repito, todos, dónde destaca o dónde destacó. O sea, esperemos que vuelva igual en la próxima temporada a tener esa frescura, porque este año ha sido nefasto para él, sí, especialmente. Dices, si ahí ha demostrado que naufraga, que le falta una pierna, porque es un jugador terriblemente dependiente de la derecha, que no tiene remate de cabeza, que a veces se atolondra o sea, que necesita espacios para ser un jugador rentable. Su velocidad es su principal arma. Pues no, seguimos. En el centro del campo, pues ocurre un poco igual. Hasta que no hemos dejado sin una gota de zumo a Jaureguizar, no hemos parado. O sea, hemos perdido a un jugador.
Y un poco con lo que dices. Y si es un jugador que lo único que tiene es capacidad para ir al espacio, ¿por qué ya no va al espacio? Eso sí que es algo que no entiendo.
Se refugia en el interior, ya no va a la banda.
Pide balones al pie, si no tiene capacidad de pie, si no lo ha tenido nunca.
Pero eso, es la norma de este equipo. También, si te fijas, Nico, que es súper veloz, está recibiendo al pie. Es que todos están recibiendo.
Pero Nico,
al pie.
Nico todavía recibiendo en pie puede sacarte, vale, cosas. Tiene más recursos.
Estoy de acuerdo,
pero es que Iñaki ha perdido una cantidad increíble de balones porque se encuentra el balón en situaciones donde no sabe qué hacer con él, y después de intentar driblar a dos o a tres, ve que no tiene un compañero, intenta tirarlo a ver si por ahí aparece alguien, y son pérdidas de balón que generan contras. O sea, sí. Creo que esto sí es una cuestión de mister. A Iñaki le puedes pedir lo que él puede dar, no le pidas lo que no puede dar. Y ha habido muchas situaciones de esas, y por eso considero que a veces hay que cambiar un poco el libro. Y igual que cuando éramos estudiantes, pues te hablaban de evaluación continua. O sea, tú puedes haber sacado en primero, en segundo y en tercero sobresalientes, pero en cuarto empiezas de cero. Y tú puedes suspender cuarto habiendo sido un estudiante brillante en los años anteriores.
Lo que pasa que también, por hacer un poquito de abogado del diablo, a veces es muy difícil. Quiero decir, hay que verte en la tesitura de fútbol profesional, la presión que tiene Ernesto Valverde sobre sus hombros, y decir, quito al tío que lleva 400 partidos en primera división para meter al chaval. ¡Ojo! Que yo sí creo que hay que invertir en el que tú creas que te va a dar. Quiero decir, si hay que recuperar a Sancet, hay que invertir y hay que darle continuidad de minutos. Si tú crees que ya no vas a recuperar a Íñigo Lecue, que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero bueno, si tú crees que ya no vamos a recuperar a Íñigo Lecue para la causa, ahí sí tienes que invertir en el jugador joven. Ahí sí creo.
Dejar a Lecue que no jugó, hombre.
Efectivamente,
pero,
pobre hombre.
De todas formas, yo creo que este equipo, la diferencia es que este año se juega mucho, y quiero insistir, con el balón al pie. Y con el balón al pie en ataque, el Atleti es muy previsible y bastante lento. Me da la impresión, ahondando en lo que estabas diciendo, que la sombra de Óscar de Marcos en su proyección atacante, pues la sombra está siendo muy larga. Y también por hacer un poco de
incluso amor. Hugo Rincón, cuando le preguntaron en Dazón después del partido, dijo que no sabía si iba a volver o no. O sea, claro, pues, fíjate cómo lo que dice, quedo en Girona.
Sabe que tiene 2.5 por delante, ¿no? Y visto las cosas, dice, joder, pues aquí soy feliz, soy titular, tal. Y también por hacer un poco de abogado del diablo y con el tema de Iñaki Williams, y por llevar la contraria a César, es cierto que Iñaki no está bien, pero entonces me hago la pregunta de siempre, ¿no? Joder, pues ¿cómo están los otros, los que están detrás?
Y bueno, a veces es cuestión de confianza del entrenador.
Pues no lo sé, pero...
También es verdad que los que han salido tampoco han demostrado mucho más. Vimos bien a Nico Serrano un par de partidos, Robert Navarro cuando ha salido en algunos momentos, pero todavía le dio la titularidad y nada de nada.
Pues que el que les ve todos los días es él. Y dice, joder, Iñaki en este momento es el menos malo para él.
Tenemos que hacer una pausa, solo una pausa de publicidad, la hacemos ya y seguimos con el Athletic y también mirando a lo del Betis, pero también de cara un poco a la temporada que viene, porque claro, se habla de Ernesto Valverde, de su futuro, de lo que dijo Mikel González cuando no sabemos quién va a estar en la directiva del próximo año. Ahora lo analizamos en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro. Denok gara, balio txuak.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el Barnetegi de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el Barnetegi Urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, Euskaltegia, Baño Gehiago.
Bayori se amplía su actividad con la apertura de su Caldari Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari Sarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
Seguimos con La Gabarra. Con César García, Íñigo Bilbao, José Antonio Velilla y también con los oyentes opinando en el 688-89-3635. Pero antes de algunos mensajes, que sepáis que YouTube se ha convertido en la plataforma preferente del Mundial que se va a disputar este verano. Gracias a un acuerdo histórico e innovador con la FIFA por el que los titulares de derechos, medios y creadores podrán publicar en la red social resúmenes, contenido exclusivo y los primeros 10 minutos de ciertos encuentros.
Esta noche no duermo.
Pero es por la edad ya, Beli.
No, estoy preocupación.
Venga, vamos al WhatsApp, dice por aquí. Todavía me dura el berrinche de lo de Girona.
Sí, señor.
Cambios urgentes para la próxima temporada. Director deportivo, entrenador, cuadro médico, fisios. Que salgan 6 jugadores, que fichen 6. Cambiar la tipología de entrenamientos.
Y el escudo también, ¿no?
El banderín de córner.
Todo eso propone este oyente.
El banderín de córner, que es muy importante. Fíjate, el otro día Yuri se cargó uno.
Entre que Valverde está mirando por el retrovisor desde enero y que el Presi sale y decir que conseguir 42 puntos, ya no quiere rock and roll. Solo aspiramos a 42 y da por finiquitada esta desastrosa temporada. César, Sancet lo mismo que Iñaki o peor. El mismo mensaje deberías dar, aunque te guste a ti, Sancet también es guardia pretoriana. Con otro entrenador no jugaría.
Pues totalmente de acuerdo. He hablado de Williams porque hemos puesto sobre la mesa el tema de que le han cambiado de posición. Pero Sancet está haciendo una temporada deplorable.
Se necesita Guruceta para meter bacalaos. Valverde siempre contigo, dicen. Tenemos jugadores de un partido bien y 3 ausentes. Por aquí, solo Lapor rompió la espalda el otro día y casi marca. Pues cierto es.
Que es el mejor.
Sí, sin duda. Valverde hace todo lo posible y también los jugadores. Dudar es no saber de deporte. Aupa Athletic seguro que vamos para arriba. También hay algún optimista todavía, como veis. Para el amante del dato de los córners, la probabilidad de marcar un gol en córner en liga es del 1%. Por partido hay una media de 10 córners. De los goles que se marcan en una jornada de liga, tan solo entre el 2 y el 4% son de córner. Así que aunque a mí me parece también que marcamos poco de córners, con los datos que ha dado Raúl, estamos ahí en la parte baja, como el juego. Vale, pues los datos. Si los responsables muestran su objetivo de salvación, lo estamos haciendo muy bien. Madre mía, le estáis poniendo a parir a Valverde y todavía decís que siga un año más.
Sí, sí. Porque esta temporada y pretemporada ha sido diseñada por Tebas.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo sí
creo,
me gustaría,
que hace falta un cambio.
Lo que pasa es que también creo que él está cansado mentalmente y no va a seguir.
Bueno, yo creo que no va a seguir Ernesto Valverde. Pero bueno, hasta que se haga oficial habrá que esperar a que llegue el final de temporada o que el Athletic esté ya sin ningún objetivo para que todas esas cosas se digan abiertamente. Porque, claro, es que no sabemos si va a haber elecciones, si se va a presentar alguien. El otro día escuchábamos a Mikel González hablando sobre el futuro de Ernesto Valverde, de posibles negociaciones. No sería la primera vez que se deja atado un entrenador de cara al futuro cuando no se sabe si va a estar esa junta directiva o no.
Pero para mí no está bien hecho.
Claro, pero es que la historia es que igual hay que esperar un poco. También el tiempo corre y hay que tomar decisiones, eso también hay que entenderlo, pero igual esas decisiones las tiene que tomar el director deportivo y no el entrenador que no se sabe si va a seguir o no. Estamos en un terreno pantanoso, ¿no? Ahora mismo, porque no sabemos quién va a ser el presidente, quién va a ser el entrenador, etcétera, etcétera.
Yo sí, hay gente que todavía recuerda alguna, bueno, yo llevo demasiados años ya aquí, soy muy mayor, y siempre he defendido el hecho de que la ubicación de un proceso electoral me parece muy, muy importante de cara a preservar un poco la salud del club y tomar las decisiones adecuadas con tiempo y forma. Dije en su día que para mí el momento adecuado era posiblemente después del mercado de invierno del año que toque en las elecciones, por el hecho de que así no especulas con un mercadeo de jugadores, de nombres, de nada, y las elecciones marcan un periodo para el nuevo gestor para tomar unas decisiones de cara a la siguiente temporada en todos estos conceptos que hemos dicho. Es decir, si tú entras como nuevo presidente a mediados de febrero, que estamos ahora, recuerdo, a mediados de marzo, tienes tiempo para tomar unas decisiones que ahora están todas hipotecadas. Vamos a llegar tarde a todo. Ni entrenador, ni director deportivo, ni fichajes, ni bajas. Cuando pongamos las elecciones, hay jugadores que pueden haber vencido contrato y no saben si van a seguir o no. Puede ocurrir que tú no puedas acceder a ciertos jugadores porque tampoco esperan tanto. Puede haber gente que dependa de que sea un presidente u otro. Es decir, eso son cuestiones que al club le hacen daño. Y ahora mismo, si todo el mundo tiene claro en un 90% que Valverde no va a seguir, ¿qué es lo que frena que se tomen las decisiones necesarias? El hecho de que no hay quien las pueda tomar con el refrendo de que tiene 4 años por delante. Y estamos ahora en una situación donde, pues como cuando hay en Estados Unidos lo del pato cojo, que ya al presidente no se le respeta porque ya no se puede volver a presentar. Es decir, hay alguien que ahora mismo no puede tomar decisiones. Y yo creo que el club necesitaría saber quién va a ser el próximo entrenador, quién va a ser el próximo director deportivo y quién tiene que tomar esas decisiones de decir, oye, este jugador el año que viene no va a seguir, este que hay por ahí que está en el mercado, quiero traerlo y no dar pie a que me lo levanten. O sea, que ahora mismo la temporada que viene depende de decisiones que se debieran poder tomar ya. Y está todo en el aire, aunque todos especulamos que no va a haber elecciones, yo creo que no va a haber. Pero igual resulta que hubiese sido más productivo que el presidente las hubiese convocado hace 2 meses para ser ya un reelegido presidente y tomando las decisiones que necesitamos.
Beli.
Bueno, yo creo que lo del entrenador César no se puede decir ahora porque si tiene contrato, pues no es aplicable.
Hablo del año que viene, ¿eh?
Sí, del año que viene. No puedes decir ahora, por poner un ejemplo, va a venir Iraola o hemos fichado a Iraola, cuando Iraola pues está trabajando y con contrato en otro club, ¿no? Eso no se puede decir.
Pero puede estar entre bambalinas trabajando para nosotros, diciendo quiero tal jugador o tal otro, y estos jugadores me sobran.
Eso se puede estar haciendo.
Se puede estar haciendo, pero es que eso no se puede hacer público, evidentemente, vamos, eso clarísimo. Sobre elecciones, bueno, pues si las cosas son como hasta ahora, yo creo que no habrá elecciones. Ahora bien, y lo estamos hablando a micrófono cerrado, si te sale el de turno que dice que va a traer, tiene fichado a Guardiola, pues mucha gente, o a Jürgen Klopp, o a María Santísima, que hace muchos milagros, pues igual cambian las tornas, ¿no?
¿Creéis que alguien que se presente y diga que tiene cerrado a Guardiola, a Luis Enrique o a un técnico de este perfil cambiaría, definiría la selección?
En Bilbao se vota al entrenador.
Tristemente sí, porque también estábamos comentando que a un entrenador, Dios no lo quiera, igual tienes que echarlo en diciembre y te quedas con un presidente que ha ganado las elecciones por ese hecho y te quedas con él pues 3 años y medio más.
Pues para evitar eso es cuando hay que ubicar unas elecciones en un momento en que no metas el mercadeo de jugadores también, o entrenadores en el debate, sino un proyecto de club y decir, bueno, esta es la línea en la que quiero ir.
En eso estoy de acuerdo.
Si le pones a mitad de temporada también dices que afectas al rendimiento, etcétera, etcétera.
Sí, es complicado encontrarle estabilidad, no hay momento bueno.
Pero bueno, las del Barça acaban de ser ahora.
Sí, pero bueno, han sido de otra manera, ¿eh?
Bueno, pero ha habido elecciones.
Sí, pero las ha convocado en el momento que él se veía fuerte, antes de jugarse todos los títulos y porque creía que… Bueno, creía no, sabía que iba a ganar.
Y añado, lo que pase en el en Camp Barça no da.
Sí, nos tiene que dar bastante.
No, pero digo como ejemplo de fecha electoral. Ya. Y aquí va a ser a final de temporada.
Yo creo que también puede ocurrir, que ha pasado históricamente en el Athletic, que se presenten dos candidatos, que creo que no va a haber elecciones, pero si se presentan dos candidatos, puede ser que lleven el mismo entrenador. puede ser, y que luego ya se defina las elecciones por otro tipo de
ha
cosas.
Ha ocurrido, ¿no?, dos veces. Con Caparrós y con Valverde había dos candidatos que le llevaban a él. Con Caparrós ocurrió lo mismo, sí.
No sé si vas a pasar al capítulo entrenador o...
No, bueno, estamos en el capítulo entrenador, estamos hablando de futuro, ¿no? De lo que dijo el otro día Miquel González, que también dijo que podía ser un gran año, pero bueno, sería ganando ya las 11 jornadas que quedaban, o casi, ¿no?, para estar en Europa, porque si no lo de gran año, pues parece muy difícil ahora de verlo, la verdad.
Pues mira, yo si pasamos al capítulo de entrenador, me quedo con una frase tuya del otro día, no sé, creo que fue en el partido o en alguna tertulia. Si Valverde no fuera de aquí, ya no estaría.
No, yo dije que durante esta temporada ha habido momentos en los que si en vez de estar Valverde hubiera estado otro que no sea leyenda y emblema del club, seguramente hubiera corrido más peligro y seguramente yo creo que no hubiera estado. Porque
pero eso es evidente, ¿no? Y es justo, quiero decir.
Por eso.
Que hay que tratar a los entrenadores en equidad, no en igualdad.
Ya, pero lo cierto es.
Y lo digo para bien, ¿eh? Yo lo dije en ese momento para bien, que entendía que esta junta directiva no iba a echarle porque es Ernesto Valverde y había confianza máxima. Ha sacado el equipo de los problemas que estábamos hablando, porque ya no nos acordamos, pero un momento nos vimos con el agua al cuello, ¿eh?
No, y te lo compro, y evidentemente lo dijiste para bien y así lo interpreté yo, aunque no sé si lo he manifestado
claramente. No, porque hay muchos oyentes que sí, claro, que sí pedían la cabeza de Ernesto Valverde, bueno, y decían que había que tenía que haber habido un cambio de rumbo. Luego también hay que saber en qué momento cambias, por quién apuestas y cómo te sale, porque Valverde es un valor seguro. Te puede gustar más o menos, pero sabes cómo trabaja.
Poco riesgo.
Y eso es, hay muy poco riesgo con Valverde. Echar a Valverde para traer a quién. Un Matarazzo de la vida. Les ha salido bien. Lo de Matarazzo a la Real. Te podía haber salido un Stepanovic de la vida también.
Y hace mucho que no vemos un entrenador en el banquillo de Samamés que no hable castellano.
Pero a eso iba, Raúl. Y bueno, que no he podido continuar con la argumentación. A lo que voy es que todos hablamos, y yo me incluyo, pues queremos a Iraola, queremos a Íñigo, etcétera, etcétera. Pero yo te estaba oyendo y dije, joder, si es que es verdad, si traer a uno de aquí, de la casa, cuesta poco, pero luego echarle sentimentalmente es doloroso. Duele más que echarle a Matarazzo, por ejemplo, ¿no? Y yo también he hecho Íñigo en falta, pues a un Henkes que esté por ahí ahora.
O sea, de cara a la temporada que viene, ¿apostaríais por un perfil de técnico extranjero?
Yo no, ¿eh? Yo Íñigo Pérez, es mi apuesta, el que yo traería. Hay que ver si se puede por temas económicos, porque habría que pagar una compensación al Rayo.
No, acaba
que si llega un acuerdo. No, yo creo que tiene que pagar una cláusula.
Creo que tiene hasta el 27,
Íñigo Pérez,
¿no?
Tiene...
No, casi
Iraola
seguro.
No,
¿eh?
Iraola acaba.
Casi
Íñigo,
seguro que Íñigo Pérez Íñigo... tiene cláusula. Sí, y de millones.
Yo que creo que lo primero que hay que decir es el perfil del entrenador. Ahora mismo tenemos varios en la cabeza. Yo creo que todos pondríamos sobre la mesa los cinco que pueden estar en debate. Y bueno, depende por qué apuestes, pero a mí el hecho de que sea alguien que viene de fuera y no conozca a los jugadores para cierta toma de decisiones y empezar con la mente limpia y de cero me parece también que puede ser un valor positivo. Yo creo que igual a Íñigo Pérez le viene un poco pronto todo esto. Creo que Iraola ahora mismo pues es un entrenador que puede elegir, y si le seduce el aroma de la Premier, pues va a tener equipos interesantes para poder elegir allí. No sé hasta qué punto querrá venir aquí en este momento. Tenemos aquí técnicos que están haciendo bien las cosas, el propio Giraldez del Celta, tenemos a un Graham Potter que lleva la selección de Suecia, que también tiene un bagaje. O sea, entrenadores hay, lo que pasa es que tienes que tener la capacidad de contactar con ellos, y por eso digo yo que cuando ya tienes unas elecciones hechas, tú puedes hacer las gestiones, que no digo que se hagan públicas, pero puedes hacer una serie de gestiones en base a que tú eres la persona que va a gestionar el club durante 4 años. Ahora mismo, pues habrá jugadores que quieran saber con carácter casi inmediato, oye, ¿yo voy a seguir jugando a fútbol un año más o no? Tenemos aquí veteranos que no sabemos si van a salir. Alguno vence contrato, alguno le queda un año. O sea, ese tipo de decisiones las tiene que tomar alguien basadas en algo. Y si tú ahora mismo estás, pues a ver si soy yo el presidente o no, a ver si hay proceso electoral o no, a ver a quién contacto, porque puede haber otro que contacte a otro entrenador porque se presenta. O sea, son cosas que vamos a estar en un impasse, que lo mismo que tememos el quedarnos en la zona de nadie de la Liga, para mí, en estos tres meses, si estamos en zona de nadie, esperando un proceso electoral o no, pues también me parece un tiempo perdido.
Acaba contrato el 30 de junio de esta temporada, ¿eh?
Sí,
Íñigo Pérez, así que queda libre. Lo que pasa es que tampoco sé si es alternativa o principal alternativa. Bueno, eso ya veremos, pues se tienen que resolver todavía bastantes cuestiones.
Perdona, antes. Raúl, acabo de ver que Suecia ha renovado hasta 2030 a Graham Potter. O sea que... Pensaba que era un entrenador que después del Mundial podía quedar libre, ya. Pero parece ser que en Suecia confían en él.
O sea que te oyen desde Suecia y le han oído no. A César y dice, hay que renovar.
Claro, a ver si el Atlético se va a meter aquí de por medio, ¿no? Mañana, por cierto, comparece Íñigo Lecue ante los medios, que acaba contrato. Se supone que con los laterales que hay con contrato, pues lo tendrá muy complicado seguir, sobre todo si no está Ernesto Valverde. No sé si mañana nos adelantará algo. Yo entiendo que todavía no, porque estamos en marzo, faltan 10 jornadas, y no creo que mañana nos vaya a decir todavía nada seguro sobre su futuro.
Te olvidas de la banda izquierda, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso depende de Yuri Vertite, bueno, si quiere renovar o no.
Pero es que las igual
sí,
ambas
que
cosas...
Si no renueva, que Lecue puede tener ahí la opción, pues mira, pues también
pues de
podría
de central,
ser.
¿No? De central también puede...
Y de portero.
Ahí ya creo que no.
Qué malos, qué malos sois.
Oye, que tenemos partido el domingo contra el Betis, que se juega el remontar en casa en competición europea. Lo mejor sería una prórroga, que lleguen cansaditos. ¿Qué esperáis de ese partido? Porque yo antes de jugar contra el Girona dije que para mí Girona y Betis iban a marcar porque iba a luchar este Athletic. Girona ya cero. Y quiero ver lo del domingo, porque claro, como no le ganes el domingo al Betis, que no es nada fácil ganarle al Betis, yo creo que ya te quedas ahí en tierra de nadie, sinceramente.
Tierra de nadie o mirando para abajo.
Bueno, porque depende de lo que hagan los demás, igual hasta mirando para abajo.
Yo te he dicho antes que estaba de bajón, pero miras el calendario y a mí no me salen más que empates en el mejor de los casos. El mejor, sí, joder, tienes Villarreal, tienes...
Bueno, ¿qué esperáis de... Empiezo por ti, Íñigo, del domingo contra el Betis. ¿Qué partido esperas? A ver.
¿Qué partido espero? ¿Te doy el resultado?
No.
¿Qué partido espero? Pues sí, un partido muy abierto de muchas ocasiones por parte de los dos equipos. El Betis es de los equipos más alegres de la liga. Va a salir a por el partido y sin miedo a nada. Me parece que va a ser un partido muy bonito y que creo que es un rival que le viene bien al Athletic.
Eso decíamos del Girona también, ¿eh?
Ya, mira.
Beli, ¿qué esperas?
Pues mira, yo le vi el otro día contra el Celta, porque sabía que me ibas a invitar, hay que hacer los deberes. Es broma. Le vi contra el Celta y me pareció atrás asequible, con una banda derecha muy peligrosa, con Bellerín.
Que marcó su primer gol con el Betis. Y Ruibal.
Y Anthony.
Y Anthony salió luego, ¿no? La segunda parte.
Sí, pero entre los dos esa banda derecha fue para ellos. Y un problema cuando le defienden en bloque bajo, incluso medio, que ahí se cortocircuita. No sale el enganche, no baja a recibir y entonces empieza a hacer el limpiaparabrisas. Y se bloquea.
Yo, por mi parte, el Betis creo que va a quedar muy mediatizado por lo que pase esta semana en Europa. Si tiene todavía un horizonte de competición europea o no, va a depender de la largura o no del partido, de si prórroga, de si hay bajas por cansancio, por lesión, por lo que sea. O sea, yo en el Betis tengo esa incertidumbre. En el Athletic yo creo que va a ser un equipo obligado que va a tener que salir a la catedral a dar una imagen muy distinta a la de Girona. Y creo que el Athletic saldrá a por el partido y presionado. Otra cosa es lo que tengamos enfrente. Espero que nuestro equipo dé una mejor imagen y bueno, pues volvamos a hacer las cuentas de la lechera el lunes, porque ahora mismo del bajón de Girona estamos casi que nos sacamos cabeza. O sea, yo sé que ocurre muchas veces en la historia del Athletic que de una semana a otra vuelves a hacer los cálculos y lo que una semana te salía, a la siguiente te vuelves a pegar el trompazo. Espero que el Athletic saque el partido adelante porque no le queda otra delante de la afición.
Venga, y resultados, José Antonio Velilla.
2-1.
¿Jugador clave?
Unai Simón, siempre Unai Simón.
Íñigo Bilbao.
3-2. Y voy a decir Laporte. Siempre te lo quito, César.
No, en los dos me lo habéis quitado.
César García recalculando.
¿Tengo que hacer algo distinto? Pues joder. Venga, pues como creo que victoria mínima, pues vamos a ir al 1-0. El 4-3 me parece ya demasiado. 1-0 y Areso no le puedo dar, me parece, de jugador clave. A ver si Sancet de una vez se hace merecedor al
premio. Le puedes dar a quien quieras, igual hace el partido de su vida Areso, ¿no?
Sí, pero es que el problema es que creo que con el míster no va a jugar de titular.
Ah, bueno.
Iñaki Williams, tú pide Iñaki Williams.
Venga, a ver si Sancet de una vez empieza a darle la vuelta a esto.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Un placer.
Agur.
Cerramos la gabarra, una pausa y nos subimos ya a la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.